Un día, las partes del cuerpo humano tuvieron una disputa. Ninguna quería estar más al servicio de las otras. Los pies dijeron: «No os llevaremos más, id vosotras solas». Las manos dijeron: «No trabajaremos más para nadie, trabajad vosotras». La boca dijo: «Estoy harta de alimentaros, no masticaré más la comida para el vientre». Los ojos dijeron: «También nosotros nos hemos cansado, ahora miraréis vosotras». Y por eso, como las partes del cuerpo estaban peleadas, dejaron de ayudarse. Con el tiempo empezaron a debilitarse y se volvieron arrugadas y secas, hasta que un día se dieron cuenta de las desdichas que traían esas disputas y decidieron reconciliarse y ayudarse como al principio. Los ojos miraron, los pies caminaron, las manos trabajaron y volvieron a comer. Unidas, todas las partes del cuerpo viven ahora en buena salud. La pirámide maya consagrada al dios serpiente Kukulcán es la pirámide que podéis encontrar en Chichen Itza. Esta pirámide maya consagrada a ese dios serpiente Kukulcán, que está construida como un verdadero calendario astronómico, cosmogónico de gran precisión, encontramos una desviación hacia el noreste respecto del norte astronómico de 21 grados y 12 minutos. De su cara septentrional allí se esconde uno de los mayores enigmas de esta construcción. Dicha desviación provoca que con la llegada matemática de los equinoccios de primavera y otoño se produzcan sobre la pirámide una serie de soberbios efectos lumínicos que jamás fallan a su cita. Miles de personas lo debían contemplar entonces, cuando fue construida, y miles lo siguen haciendo hoy. Antaño, rendidos ante la omnipresencia de su Dios, hoy simplemente fascinados, y en algún que otro caso, especialmente entre los indígenas, hirviendo hasta la ebullición, los dormidos recuerdos de sus ancestros que parecen querer asomarse desde el pasado y decir que aún están ahí. El fenómeno lumínico causado por esta desviación que os comentamos dura 3 horas. De repente, cuando el sol indica la llegada del equinoccio de primavera, unos esquemas triangulares de luz y sombra se proyectan sobre la escalinata, ejecutando un movimiento oscilante y descendiente. El fenómeno lumínico no alberga dudas. Da la impresión de que una serpiente repta lentamente por la piedra de la pirámide, desde la cumbre hacia el suelo. Seis meses después, con la llegada del equinoccio de otoño, el proceso se repite, pero a la inversa. Y la serpiente, pues como serpiente representaban los mayas al dios Kukulcán, entonces, en el equinoccio de otoño, repta desde la tierra hacia la cumbre de la pirámide. Todos los años el fenómeno se repite y los indígenas están convencidos de que la serpiente seguirá subiendo y bajando la pirámide, al menos hasta el año 2013. Es entonces cuando el tiempo del cielo maya actual finalizará. Esta llegada periódica de la serpiente del dios Kukulcán, que como os decíamos no falta a su cita, nos recuerda que nosotros intentamos también hacerlo, estar aquí casi siempre que podemos, aparecernos lumínicamente en vuestra radio interior. Y completar esa especie de cuadro misterioso que forman las palabras y las partes del cuerpo del cuento que os hemos leído al principio, ese cuento popular de Mongolia, creo que es. Has entrado en el pasillo sombrío de las palabras y de las letras perdidas de la radio a este lado de la tumba.
Me habré marchado, no importa el porqué ni el cómo, alcanza el constatarlo. Mañana no estaré y será tarde. Tendré de ti solo tu aroma, tendrás de mí solo mi sombra. No habrán surcos abiertos, solo quedarán hilachas de historia, fragmentos de fotografía. Mañana no estaré y será lástima. No tendrás por qué morder la rabia, algún pañuelo rojo, ni tendrás que salir a buscarte en la noche a cielo abierto. No obstante, hay que buscar la trampa, urgentemente. Un lugar donde asirse, una mentira, que esconda o disimule la torpeza.
Bienvenidas y bienvenidos a este lado de la tumba. Un programa que nos sacamos habitualmente de la manga del modo más estrambótico posible, aunque quizás os imaginéis otra cosa. Al final no sabemos ni muy bien cómo lo hemos hecho, pero al final siempre lo acabamos consiguiendo a este lado de la tumba con vuestra ayuda aquí en Contrabanda FM y también los miércoles en nuestra radio hermana Radio Pica. El programa de hoy probablemente sea el penúltimo que dediquemos a los recorridos sinuosos sibilinos de los oficios de las serpientes. No las abandonaremos de todas maneras la semana que viene, ya que nos quedarán más animales reptantes a los que acudir. este lado de la tumba hemos empezado con ese bonito cuento popular mongol que acabo de leer hace muy poco viniendo hacia aquí, que quería compartir con vosotras y vosotros. Cuento en el que nos habla que para que algo funcione todos tenemos que estar allí, así que me he dado prisa en llegar para que todos estemos a los dos lados de la radio. Porque si no, las cosas no funcionan. Así que llevaremos adelante nuestros personales conjuros individuales y colectivos a ver qué pasa, a ver qué es lo que pasa en estos últimos años antes del fin del mundo. De tal modo, hoy os leeremos un cuento con serpientes, unas observaciones sobre serpientes, unas fábulas de serpientes, aunque las fábulas de serpientes serán la semana que viene, seguramente los cuentecillos y fábulas pequeños serán la semana que viene. Hoy os traeremos más símbolos de serpientes, más libros con serpientes en su argumento, más mitos que contienen serpientes, más historias, cuentos, secretos perdidos, como había o no había serpientes en el arca de Noé. ¿Iban a llevarse un animal como ese, un animal infecto y maldito, por el que los seres humanos fuimos expulsados del paraíso? Ahí queda la pregunta. Pues bien, tenemos información muy relevante e importante acerca de todos y cada uno de los animales que fueron internados en esa arca y por lo tanto salvados. Y hoy os la haremos llegar. ¿Hubo o no hubo serpientes en el arca de Noé? Leeremos también unos trozos de un par de libros con unos argumentos nada similares entre sí, pero que se relacionan por la denominación de su título. Los dos se titulan La Serpiente, los dos son estupendos libros, nada parecidos entre sí, pero de dos grandes autores: La Serpiente de Stig Dagerman y La Serpiente de César Aira. Y por si no tuviéramos bastante, acudiremos a los viejos rituales mágicos de Aleister Crowley, su serpiente negra. Y precisamente de Aleister Crowley es este poema que os voy a leer ahora para iniciar nuestro recorrido a ras de suelo o sobre los árboles o bajo el agua con nuestra lengua bífida de las serpientes a este lado de la tumba. Aleister Crowley. Con infinita delicadeza y admirable fuerza sostiene a la inocente muchacha y la incita al amor. Toda su delicada sutileza, su hermoso cuerpo se confirma en el abrazo, sobre todo su vida externa. ¡Qué maestría en la quietud! El apremio del movimiento se esconde para nosotros allá dentro. Así como retrocedemos hasta Grecia, como luce la naturaleza pura y sagrada sin idea alguna del pecado, nace para turbarnos, para fascinarnos. Aquí estamos, de regreso a la primavera del mundo. Dios por encima del hombre y por encima de Dios, el espantoso hado, vieja cosmogonía de la paz y el júbilo, indolentes. Nosotros, los indolentes, entonemos la consonancia del deliquio antiguo de los pasados tiempos. Este lado de la tumba.
La lluvia cae sobre Montevideo, hoy como ayer, y no habrá nada de especial. La gente que va caminando, hoy como ayer, todo el libreto es igual.
Empezamos, se nos escapan los sibilinos silbidos de serpiente, porque si hemos empezado con... con las serpientes que aparecían en forma luminosa en la pirámide maya, recordaremos también que a nivel simbólico, el grifo, el híbrido de cara y alas de águila y cuerpo de león, cuando lleva cola de serpiente, recoge también una significación tónica, simbolizando el impulso irrefrenable en la trayectoria vertical total y majestuosa, el eje tierra-cielo-materia-espíritu, un fin que atrae irresistiblemente. ¿Pero cuál es la serpiente? La serpiente que adoraban los pueblos americanos, puestos a estructurar una escala de valores simbólicos, el iniciado en contemplación o meditación y la serpiente serían los extremos superior e inferior, hasta el punto de hablar de una sacralización simbólica natural, en lugar de espiritual, de este animal que no solo carece de alas, sino que se arrastra y ataca traicioneramente saliendo de la sombra, de la oscuridad. Aunque también suele ser animal marino, apuntaremos aquí en este inicio a su unión con el pájaro fabuloso quetzal de los amerindios mexicanos, en este caso. El resultado es Quetzalcóatl, de Quetzalí, pluma preciosa, y cuatel, serpiente. Así que cuate quizás tenga algo que ver con esto. Serpiente. La serpiente de color verde, signo de renacimiento, que une también el mundo octónico con Uranos. La serpiente que simboliza el plano terrestre por salir de las profundidades. Intercede en favor de los hombres ante las fuerzas subterráneas, mientras que con lo de arriba la comunicación se establece mediante el águila, mensajero de la luz. De la unión de ambos nace al final el símbolo de la serpiente de plumas, señor de la salvación, que los mexicanos asimilaron a la humedad, a la fecundidad. Señor de la aurora, ordena la salida del astro diurno. Era el dios del saber, de la escritura y de los libros. El dios del saber, de la escritura y de los libros. Animal contradictorio, de sentidos, significados opuestos, volador, arrastrante. Serpiente emplumada, grifo. Animal de vida, animal de muerte. Y escuchemos ahora alguien que nos hablara de dos serpientes, de dos especies de seres fantásticos, casi imaginarios. Queremos creer que realmente llevan la contradicción de la serpiente hasta el extremo. Os hablamos de la Anfisbena y del Ouroboros. Escuchamos a Jorge Luis Borges en su libro de los seres imaginarios. La Anfisbena. La Farsalia, la obra Farsalia, enumera las verdaderas o imaginarias serpientes que los soldados de Catón afrontaron en los desiertos de África. Enumera, decía, las verdaderas o imaginarias serpientes que los soldados de Catón afrontaron en los desiertos de África. Allí están la parca, que enhiesta como báculo camina, y el yáculo, que viene por el aire como una flecha, y la pesada Anfisbena, que lleva dos cabezas. Casi con iguales palabras la describe Plinio, que agrega, como si una no le bastara para descargar su veneno. El Tesoro, de Brunetto Latini, la enciclopedia que éste recomendó a su antiguo discípulo en el séptimo círculo del infierno, es menos sentencioso y más claro. La Anfisbena es serpiente con dos cabezas, la una en su lugar y la otra en la cola, y con las dos puede morder, y corre con ligereza, y sus ojos brillan como candelas. En el siglo XVII, Sir Thomas Brown observó que no hay animal sin abajo, arriba, adelante, atrás, izquierda y derecha, y negó que pudiera existir la Anfisbena, en la que ambas extremidades son anteriores. Anfisbena en griego quiere decir que va en dos direcciones. En las Antillas y en ciertas regiones de América, el nombre se aplica a un reptil que comúnmente se conoce por doble andadora, por serpiente de dos cabezas y por madre de las hormigas. Se dice que las hormigas la mantienen. También que si la cortan en dos pedazos, estos se juntan. Las virtudes medicinales de la Anfisbena ya fueron celebradas por Plinio. Y si la Anfisbena ofrecía al mundo sus extáticas y sorprendentes dos cabezas hacia el exterior, hay otro ser fantástico que hace algo parecido, pero hacia el interior. ¿Quién será? Con vosotras y vosotros, el Ouroboros. Ahora el océano es un mar o un sistema de mares. Para los griegos era un río circular que rodeaba la tierra. Todas las aguas fluían de él y no tenía ni desembocadura ni fuentes. Era también un dios o un titán, quizás el más antiguo, porque el sueño en el libro 14 de la Ilíada lo llama origen de los dioses. En la teogonía de Hesíodo es el padre de todos los ríos del mundo, que son 3000 y que encabezan el Alfeo y el Nilo. Un anciano de barba caudalosa era su personificación habitual. La humanidad, al cabo de siglos, dio con un símbolo mejor.
¡Agua! ¡Agua!
Heráclito había dicho que la circunferencia, el principio y el fin son un solo punto. Un amuleto griego del siglo III, conservado en el Museo Británico, nos da la imagen que mejor puede ilustrar esta infinitud. La serpiente que se muerde la cola, o como bellamente dirá Martínez Estrada, que empieza al fin de su cola.
Cántalo más, le pisa lo más.
Uroboros, el que se devora la cola, es el nombre técnico de este monstruo que luego prodigaron los alquimistas. Su más famosa aparición está en la cosmogonía escandinava. En la Edda prosaica o Edda menor consta que Loki engendró un lobo y una serpiente. Un oráculo advirtió a los dioses que estas criaturas serían la perdición de la tierra. Al lobo Fenrir lo sujetaron con una cadena forjada con 6 cosas imaginarias: el ruido de la pisada del gato, la barba de la mujer, la raíz de la roca, los tendones del oso, el aliento del pez y la saliva del pájaro.
Trabajas demasiado.
A la serpiente, Jormungander, la tiraron al mar que rodea la tierra, y en el mar ha crecido de tal manera que ahora también rodea la tierra y se muerde la cola. En Jotunheim, que es la tierra de los gigantes, Utgarda Loki desafía al dios Thor a levantar un gato. El dios, empleando toda su fuerza, apenas logra que una de las patas no toque el suelo. El gato es la serpiente. Thor ha sido engañado por artes mágicas. Cuando llegue el crepúsculo de los dioses, la serpiente devorará la tierra y el lobo el sol. se arrastra por el suelo, se arrastra por el suelo. Eso decía esta canción. Se arrastra por el suelo la serpiente entre las piernas. No la vemos. Ahí está en la oscuridad. ¿Y qué diría? ¿Qué diría alguien que se llamara Desesperación en palabras de Aleister Crowley? En la más profunda agonía de las cosas, ella vislumbra a través del pérfido sentido la putrefacción total de la omnipotencia, la ira infinita de los peces por no tener alas, la codicia de tentáculos de los cuadrúpedos. De ahí que, comprendido el corolario, el silogismo, ella cruza altiva la más profunda agonía de las cosas. Así, intrépida, rodeada de dioses y perversos reyes, se sienta pobre diablo, sabio eterno, extiende sus músculos relajados y lleva al límite el movimiento espasmódico de su cuerpo. Después se mofa del rostro nunca besado de la fortuna y de su esforzado destino contra el mandato. Ella le estampa el puño cerrado en el rostro y desaparece con el quiebro de su cuerpo en la más profunda agonía de las cosas. ¿Y quién era ella? ¿De quién hablaba Aleister Crowley? ¿De la desesperación o de la serpiente? Serpiente que, como vemos ahora en estas palabras de la Metamorfosis de Ovidio, también era considerada uno de los peores castigos. Cadmo, que había sido el rey de Tebas, si no me acuerdo mal, el fundador, que ignoraba fueran dioses del mar, su hija y su nieto, no cesaba de condolerse de los males que afligían a su descendencia. Persuadido por otra parte de que tantos infortunios acabarían por abrumarle a él mismo, renunció a su trono de Tebas y con su esposa Hermione anduvo como un judío errante hasta llegar a la Iliria. Allí, en su entristecida mansión, no tenía otro consuelo que comentar con Hermione las incidencias de sus vidas. ¿Acaso, pensó Cadmo, el dragón que maté a mi entrada en Grecia y cuyos dientes sembré estaría dedicado a determinada divinidad? ¿Será mi acción de entonces la que me haya atraído los rayos del infortunio? Si los dioses están airados, que vengan en mí su cólera, convirtiéndome en dragón o sierpe. Y ay, 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 por la boca muere el pez. Esto lo añado yo, ¿eh? Ya que, y sigue Ovidio, apenas él terminó de hacer este ruego, cuando su cuerpo empezó a cubrirse de escamas, juntáronse sus piernas hasta formar una cola serpentina. Como aún sus brazos eran de persona, los tendió hacia Hermione, gritan, rogándole: ¡Ay, esposa mía, aproxímate a mí antes de que me haya transformado del todo! Ahora, ahora todavía te puedo abrazar. Hubiera deseado seguir hablando, pero su lengua se endureció y ya no consiguió emitir sino silbidos. Cadmo, querido, ¿qué es esto? Se dolió su esposa. ¿Dónde están tus pies y tus brazos y tus manos? Oh, dioses, si a él le convertís en sierpe, sierpe hacedme también. Y en efecto, en sierpe se transformó, y ya los dos juntos se dirigieron al monte vecino para meditar en uno de sus antros y no causar mal a ningún mortal. Ahora que estamos en el mismo lugar del mito en el centro de los castigos divinos, de las represalias de los dioses, vamos a responder a esa pregunta que hicimos al principio. ¿Fueron conservados en el arca las serpientes, los llamados en todo tiempo los animales infectos? Pues bien, vamos a acudir a los expertos en esta materia. ¿Y quién es un experto en esta materia? Pues sin duda será el grandísimo Athanasius Kircher. Athanasius Kircher. Este hombre del que hablaremos en más de una ocasión, este ser tan misterioso y tan extraño, y a la vez prolijo y enigmático, que escribió un libro llamado El Arca de Noé, El Mito, La Naturaleza y el Siglo XVII, a pesar de que habla del mito, él de todas maneras desarrolla su teoría de que el diluvio fue un hecho real, que esto realmente es así, y que en esa barcaza gigante fueron internados una serie de animales que va explicando y va situando en los diferentes compartimentos del arca, después de explicar cuál era la situación anterior y fuera del arca y del diluvio, y luego cómo se fueron distribuyendo las habitaciones, los nidos y los establos en los diferentes pisos del arca, los cuadrúpedos, las aves arriba de todo, etcétera, etcétera, etcétera. Noé estaba dotado por Dios de una ciencia infusa sobre los animales, así que ordenó construir en el arca, según los preceptos del Señor, establos y nidos para cada ave de la forma más conveniente para cuadrúpedos y volátiles, con pasillos necesarios y suficientes para todos y cada uno de los animales, despensas y lugares escondidos. Luego nos hablará del diluvio y de cómo lo pasaron en ese mal trago. Después nos hablará de la salida del arca, de qué es lo que comieron dentro, si la carne fue utilizada como alimento. Realmente es un libro precioso, con unas ilustraciones alucinantes, y que os recomiendo a todos. Por supuesto, también aparece el unicornio. Pero ahora vayamos a nuestra preocupación principal. Fueron conservados en el arca los animales infectos. Dice Athanasius Kircher: si todos los animales infectos nacen de la materia putrefacta, sería inútil su conservación en el arca para la propagación de la especie. En el libro 12 del Mundo Subterráneo, al hablar de las semillas de las cosas, tratamos estos temas ampliamente y, aleccionados por la propia experiencia, en el citado libro demostramos que para su propagación no fue necesaria su conservación en el arca. Está claro que los reptiles entraron en el arca por mandato de Dios. Y si alguien se atreve a negarlo, que acuda al texto sagrado. Reptil es todo aquel animal que carece de pies y repta sobre la tierra con su vientre anuloso. Algunos de ellos son serpientes, ciertamente no todos, sino aquellos reptiles que tienen una naturaleza más perfecta, que aunque nacen del infecto semen de la materia en putrefacción, también pueden nacer del coito entre el macho y la hembra, lo que no sucede entre las lombrices y reptiles semejantes, ya que entre ellas no hay ninguna nota distintiva del sexo y nacen directamente de lo podrido, lo que se ha comprobado experimentalmente, por lo que no podemos dudar. Prescindiendo de los que pueden nacer de la mezcla de distintas materias, los zoólogos hablan de 6 géneros de insectos: los que nacen de las exhalaciones del vino nuevo o mosto, como son los llamados viviones o mosquitos del vino, que tienen un nacimiento repentino; los que nacen de la putrefacción de partes terrestres, como las lombrices y similares, innumerables dentro y fuera de la tierra, nacidos de la tierra mucilaginosa. Otros nacen del agua corrompida que denominan perlas o chamos. Además de las mariposas, moscas, innumerables especies de hormigas, tanto crustáceas como doradas, de algas, hay otros que sobrenadan constantemente en las lagunas y los ríos. Otras especies nacen de la putrefacción de los árboles, flores, plantas, frutos y raíces, y son tantas las especies cuantas las especies de plantas y árboles. Ya que cada árbol, flor, fruto, planta de su excremento espermático produce algo vivo, como los gorgojos de las habas, los julos de las nueces y diversidad de especies de arañuelas del lentisco. No existen además otras muchas especies de animales infectos que nacen de los excrementos de los animales vivos y de los cadáveres putrefactos de los muertos. Así, de los asnos y caballos nacen los tábanos, las avispas y los escarabajos, de los bueyes las abejas, de los asnos las diferentes especies de garrapatas que nacen de las mismas vísceras intestinales y son arrojadas con los excrementos. Podríamos seguir hablando de cómo nacen los insectos de las entrañas de otros animales, pero como supongo que ya sabéis como supongo que ya tenéis bien sabidas estas lecciones de extravagancia, de ciencias naturales extravagantes, pasaremos directamente a los reptiles, que es a lo que habéis venido. ¿Cuáles entraron en el arca? Ya que, lógicamente, podéis tener esta duda. Vamos a tratar de resolverla. Es cierto e indudable, como ha sido demostrado en nuestro libro Mundo Subterráneo, que muchos reptiles, no de otra manera infectos, sino procedentes de la putrefacción, no necesitaban ser conservados en el arca, ya que podían nacer de sus semillas. Para que esto quede claro, digo en primer lugar que la sustancia genética de las serpientes y reptiles está contenida en todo su cuerpo, de forma que se pueden propagar a sí mismos. Así partimos una serpiente en partes mínimas y después colocamos estas partes expuestas a la lluvia y al sol. Nos encontramos con que con el tiempo surge un número casi infinito de gusanos, que después de un corto espacio de tiempo se convierten en serpientes. Lo que considero válido respecto a los demás infectos, porque lo he aprendido con la experiencia. Muchos animales, incluso cuadrúpedos como la marta, el topo y casi todas las especies de ranas y lagartos procedan de lo putrefacto, es decir, de la semilla de ese animal dejado allí, o sea que nacen de sus partes en descomposición. Otros, sin embargo, suelen propagarse mediante la unión del macho y la hembra. Estos, piensan algunos autores, aunque perversos, tenían derecho a entrar en el arca. Pero esos no los autores, perdón, los animales. Aunque perversos, tenían derecho a entrar en el arca juntamente con los demás cuadrúpedos y fueron admitidos en ella, ya que solían propagarse mediante el coito mutuo. Pero como estos animales podían incluso nacer en el arca de las mezclas del estiércol y después propagarse mediante la copulación de los sexos, no veo la razón por la que debían entrar en el arca. Y lo mismo quiero pensar de los animales infectos antes relacionados, pues estos, sin ninguna diferencia de sexo, en virtud del espermatismo de los propios excrementos y por la disposición inmediata de la materia, son expulsados en forma de cuerpo vivo. Así que ya veis que hay una parte que no fueron introducidos en el arca, más bien, como nos cuenta Kircher, pues porque no hacía falta. Pero, aunque ninguno de estos animales pudo entrar en el arca, y eso solamente puede negarlo el que no conoce los secretos de la naturaleza, pues como dije, estos animales podían en el transcurso de un año dentro del arca haberse multiplicado hasta el infinito, como el texto sagrado no da información alguna sobre los infectos y sobre los animales que nacen de la semilla infecta de la putrefacción, sino que habla solamente de los reptiles, únicamente nos falta saber. Y ahí vamos, porque amigos y amigas, sí que entraron algunos reptiles. ¿Cuáles fueron los reptiles elegidos? Muchos os admiraréis de que la divina bondad quisiera conservar en el arca aquellos animales que por la virulencia de su veneno debían desaparecer, de forma que su exterminio debía considerarse como un éxito del género humano. Pueden aducirse muchas causas de este hecho. La primera, que los hombres, ante la vista y consideración de la serpiente, recordaron aquella que causó en un principio la ruina del género humano, que fue tan grande que no pudo repararse más que con la sangre del Hijo de Dios. Segunda, que Dios quería conservar en el arca a aquellos reptiles que creó de la tierra al principio del mundo, no, como dicen los filósofos, para adorno del universo, sino también porque aunque inflamen con un virulentismo tóxico y parezcan nacidos para la muerte de hombres y animales, prestan una gran utilidad a la economía del mundo. Al dedicarse la naturaleza constantemente al cambio de las cosas, ya generando, ya descomponiendo lo generado, esto no puede llevarse a cabo si desde arriba no actúa el influjo maligno de las estrellas y desde la Tierra el fluir de los desechos terrestres, dando origen a las putrefacciones de la naturaleza pobre y maligna en las propias entrañas del orbe, de las cuales nacen después muchos de estos animales. Además, estos animales sirven para la producción de excelentes fármacos, como consta en Theriaca, y el pestífero veneno, mediante un correcto tratamiento, puede convertirse en un insigne remedio. Pero sobre este tema ya ha escrito este autor en su diatriba sobre la peste. Y además añadimos una razón más, que dichos reptiles o serpientes purificarían los elementos putrefactos desprendidos de la madera. La misma arca de las exhalaciones virulentas y el aire de los malos olores, a la vez que servirían de alimento a los animales ofidiófagos como las cigüeñas. Esta última razón, no sé si les gustaría a las serpientes, pero bueno. Pero bueno, vamos avanzando, me voy saltando muchos trocitos porque es un libro muy prolijo en todas sus explicaciones. Pero bueno, ya estáis escuchando a los pájaros piando en el arca. Y si queréis saber cómo es que no se comían unos a otros todos estos bichos y qué es lo que comían, tendríais que leer este libro editado por las ediciones Octo, un extraño libro editado por Atilano Martínez Tomé y traducido por él y editado por estas ediciones Octo de Madrid, de Colmenar Viejo, del año 89. Y dedicado al rey católico Carlos II de Austria, máximo representante de la monarquía española. Pero bueno, no quiero cansaros y vamos directamente a los animales que entraron en el arca. Son los siguientes. Son las serpientes siguientes. La víbora, el áspid, la cerasta, la víbora dipsa, la serpezuela hemorroida, la pitia, la anfisbera, de la que hemos hablado antes, la culebra, seps, la serpiente escitala, la serpiente yácula, la boa y el dragón. Estas son las serpientes. Le siguen, de los que ya no hablaremos aquí, la salamandra, el lagarto, la salamanquesa, el camaleón y la rana rubeta, que se incluyen entre los reptiles cuadrúpedos. A las serpientes podemos añadir el dragón alado, el basilisco y semejantes, aunque del basilisco se han escrito muchas historias fabulosas que no admitimos aquí. Nosotros les incluimos entre las serpientes. Ahí está. El basilisco es uno de nuestros animales favoritos, pero de él hablaremos otro día. Os comento un par de frases de algunos de estos bichos y acabamos con Athanasius Kircher. La víbora es una serpiente muy conocida que tiene 6 pies de larga es vivípara y pueden hacer tanto de la materia descompuesta como de la cópula intersexual. Aun siendo virulentísima y de una mordedura mortal, proporciona innumerables ventajas al género humano, ya que tiene el antídoto infalible contra su propio veneno. El áspid es una serpiente virulentísima, rara en Italia, desconocida en el septentrión y muy frecuente en Egipto y Libia. Produce la mordedura por impulso de los astros. La experiencia nos enseña que es muy difícil distinguir la víbora del áspid, lo que nos hace pensar que la misma víbora, al ser trasladada a Egipto, degeneró en áspid. ¡Qué astuto! Debido a que a las propiedades naturales venenosas de la gleba terrestre de Egipto, lo que hizo que la víbora se convirtiera en áspid venenoso. La cerasta, por los cuernos que tiene en la cabeza, querastes, llamada así esta serpiente, puede nacer de la combinación de varias materias en descomposición. Su mordedura produce primero un picor en todo el cuerpo y después convulsiones que llevan a la locura e inflamación de las tibias. La víbora dipsa, o serpiente de la sed, por la que produce la mordedura. Todo el que sufre su mordedura inmediatamente siente una sed que no puede saciar y llega a reventar el estómago con el agua para liberarse del tormento de una sed insaciable. Se diferencia específicamente de las demás por la diversidad de efectos que produce. La serpentezuela hemorroida, llamada así por la hemorragia de sangre que produce. Su mordedura es saludable. No sé. Pues hace exudar la sangre de todos los miembros del cuerpo humano. Es un animal de América que desciende de las nubes en forma de doble cola después de las lluvias diurnas, pero como se cree que nace de la materia descompuesta y del lodo, no hay razón para que entrara en el arca. Algún día os hablaremos también de los fenómenos forteanos. Lo estamos preparando para más adelante, de las lluvias de ranas, de serpientes, etc. Seguimos. La serpiente Epiptia intoxica a los hombres y a los animales solamente con el esputo. Su veneno consume el calor natural y produce la locura, la parálisis y la apoplejía. En una palabra, todo lo interno lo convierte en pus. La culebra Seps, con su mordedura virulenta, infecta las heridas y el incauto que es picado por ella sufre la muerte súbita. La anfisbona es una serpiente de dos cabezas, la que nos ha hablado Borges, colocadas en cada una de las extremidades del cuerpo, como se puede ver en la maravillosa ilustración que acompaña esto. Serpiente Seitala está adornada con innumerables colores a los que curiosamente la contemplan, les inocula irremediablemente su veneno. Hay también serpientes inofensivas a las que los italianos llaman cervioni, de 5 a 6 palmos de largas, muy utilizadas por los encantadores y los charlatanes. La boa, llamada así porque suele chupar la leche de las vacas, es de tan grandes dimensiones que en el reinado de Claudio, según testimonio de Plinio, fue matada una en el Vaticano y en su vientre apareció un niño deglutido por ella. También en África y en la India hay serpientes de increíbles dimensiones que por la naturaleza de la región, el influjo del cielo peculiar y las condiciones del lugar han llegado a esas dimensiones partiendo de gusanos o de cualquier otra serpiente allí trasladada. Por eso pienso que no ingresaron en el arca, ya que la mayor parte de ellas nacen de la materia descompuesta y espermática, aunque cambiada de lugar. Qué desilusión se llevaría este hombre si se enterara de la zoología moderna. En fin, no sé cuál es más bonita ella puestos. Y como hemos dicho que nos quedamos con el basilisco, este hombre dice que el basilisco como algo fabuloso debe ser excluido del arca. No. En fin, algunos zoólogos afirman que son 30 las especies de animales infectos. Yo Athanasius Kircher, sin embargo, no soy capaz de contabilizar dichas especies, ya que son innumerables. Hay tanta diversidad de especies como de árboles, plantas y animales cuadrúpedos de diversa especie. Pues cada planta o animal genera una especie viviente distinta a la generada por los otros, como ampliamente hemos demostrado. ¿Qué animales nacen de la mezcla de materias terrestres y acuáticas corrompidas? Tampoco quiero pronunciarme sobre su número, ya que cada día están naciendo nuevas especies, porque diariamente se están llevando a cabo nuevas combinaciones al hacerse nuevas mezclas de materias putrefactas en la tierra y en el agua. A los animales que hace tiempo y ahora han nacido y nacen de una determinada mezcla seminal, sería ridículo incluirlos en el arca, y nadie de razón lúcida puede insinuarlo. Pues eso, espero que vuestras dudas hayan sido solventadas. El arca puede partir.
Ein träumender Mann träumender Mann mit einem Fischleib rücklings auf dem Wasser treiben schaut er flussabwärts
En el fondo mismo del pasillo había un pequeño grupo, inmóvil y silencioso, y todos miraban a un chico alto que llevaba corbata negra. Él fue por entre los bagajes que había en el suelo exhalando calor y se preguntó al principio por qué estarían todos tan quietos. Luego, cuando era demasiado tarde para buscar una excusa que le permitiera irse de allí, vio que del brazo del muchacho colgaba una serpiente. Empezó entonces a sentir un poco de miedo. No más del que es posible dominar, pero preocupante para él, tampoco acostumbrado al miedo. Luego tuvo oportunidad de oír la historia de la serpiente. Era que le habían cambiado a alguien la mochila durante la maniobra. En la última tarde, cuando volvían al cuartel, alguien se había puesto a gritar y a meter bulla, protestando de la falta de su bonita mochila nueva. La que le habían dejado en su lugar era vieja y con las correas rotas. Todos corrieron a verla, pero nadie la quería tocar. Entonces el robado abrió la mochila, miró en su interior y se puso completamente pálido y la arrojó de sí. En el fondo había una serpiente y a uno de los muchachos que estudiaba zoología en la vida civil le dieron 3 coronas para que la sacara de allí. Pero no la mató, sino que se la llevó consigo, porque decía que quería hacer experimentos. Y ahora la serpiente tenía su caja en el armario. Ahí se pasaba echada los días y las noches, y todos se maravillaban de lo distinto que se había vuelto el armario desde que estaba en él la serpiente. Era exactamente como si se hubiera convertido en un armario nuevo, y todos habrían jurado que ahora era más alto y más amenazador y con colores más agresivos que todos los demás armarios del pasillo. Y a pesar de que Gideón se sentía ahora más asustado que en ningún otro momento de su vida entera, su miedo no era nada en comparación con el que le entró más tarde y que llegó a parecerle imposible de superar. Un día en que llovía y a él le tocaba trabajar dentro del cuartel, el zoólogo había puesto la caja en el cuarto donde dormía Gideón. Había unos cuantos quintos allí jugando a los dados sobre una manta que cubría la mesa situada junto a la ventana. De pronto se oyó ruido y desorden en el pasillo. El sargento Ball había notado que faltaban algunos y estaba buscándolos, pero los que jugaban allí dentro cogieron mantas de las camas y salieron al pasillo y dijeron que habían recibido orden de sacudir las mantas. El zoólogo estaba más nervioso y salió corriendo y recibió también una buena regañina, bien merecida, pues no había sido capaz de aprenderse la más elemental treta del soldado, defender las actividades más grotescas y desvergonzadas, apoyándose en una orden inventada, o no daba igual, ya que la simple palabra orden es la clave para comprender a los militares. El zoólogo afirmó después naturalmente que había tapado bien la caja sujetándola con las correas como es debido, pero el hecho era que cuando volvió la tapa estaba en el suelo y la caja vacía, y entonces todos cogieron muchísimo miedo. Primero trataron de dominar su miedo, como suele hacerse metiéndose con el zoólogo, pero cuando de pronto descubrieron que con gritos no conseguían quitarse el miedo de encima, se pusieron a buscar. Buscaban como busca la gente cuando está muy asustada, pellizcando las matas y levantando los colchones con cautelosísimos movimientos para mirar debajo de ellos. Se ponían de rodillas en el suelo después de comprobar que la serpiente no tenía alas y podía amenazar sus cuellos, pero al mismo tiempo daban gritos muy altos, a semejanza casi de ciertos indígenas salvajes que baten sus tambores para asustar a los malos espíritus. Gritaban y aullaban. Para poner en fuga a su propio miedo, se pasaron la velada entera buscando y se volvían más estentóreos y más asustados con cada momento que pasaba, pero la búsqueda fue en vano. La primera noche pasó de cualquier manera, porque eran bastantes los asustados y pudieron repartirse el miedo de modo que cada uno recibiera la misma ración que los demás. Los que no durmieron trataron de incorporarse sobre sus brazos todo lo más que les fue posible para no topar con la serpiente, pero por desgracia no consiguieron separar sus brazos de su consciencia, y los que pudieron dormir se llevaron su ración de miedo al sueño. Al día siguiente recibieron orden de salir armados. Desaparecieron, saliendo por el portal del cuartel y subiéndose a los grandes camiones de transporte de tropas cuyos motores zumbaban perezosamente. Se sentaron en su interior, muy apretujados en los bancos de aquellos camiones abiertos, con los cañones de sus armas saliéndoles de entre las piernas, inclinados y con rostro de deportados forzosos.
What can we expect? All this life in the lowland, a kick in the head.
Bien, este trozo que os he leído, este fragmento, está extraído de una novela, un libro editado hace ya bastante tiempo, en el año 90, de un libro del año 45, es editado por Alfaguara aquí y escrito por Stig Dagerman y que lleva por el título La Serpiente. Un libro que fundamentalmente gira alrededor del miedo y de la relación del ciudadano con el Estado. Aprovechando que os he leído este fragmento de La Serpiente, os voy a leer un artículo muy cortito que escribí para la revista Suicidio Autónomo, precisamente sobre Stig Dagerman, para que conozcáis un poco, si es que no es así, no lo conocéis, a este genial escritor sueco. Les habla tanto de Suecia. Este gran escritor sueco llamado, malogrado escritor sueco llamado Stig Dagerman. Así que con vosotras y vosotros, Stig Dagerman, despierta a la serpiente. Suele ser complicado confrontar amor con felicidad, entusiasmo y constancia, justicia y paciencia, anarquía y suicidio. Suele convertirse semejante empeño en una debacle estrepitosa, llena de buenas intenciones, empedrando un nuevo camino al infierno. Algo así le debió ocurrir al bueno de Stig Dagerman, caballero andante de una felicidad que se justificara por sí misma y por la de los demás. Es asombroso cómo puede un autor reconocido y celebrado en su tiempo precipitarse de esta forma en el abismo del olvido. ¿Quién sabe hoy en día quién es Stieg Dagerman? Y sin embargo, tuvo en su tiempo, en la posguerra vivida en Europa, un papel importante, y en que sus palabras eran muy tenidas en cuenta. Stieg Dagerman, 1923-1954, nació y vivió en Suecia, y desde allí se convirtió en un atípico elemento reprensor del estado común de cosas. Anarquista, apasionado, artista, ambiguo adredemente y en esta orgía de letras aniquilador de los múltiples tonos de la mentira social, Stieg fue una rara avis de la literatura, una literatura que vivía ampliamente autosatisfecha en el espejismo del estado del bienestar que nacía para quedarse. En él, en cambio, había siempre un prurito de reacia e insatisfacción que le acompañaría hasta el fin. Compartía la escritura con el periodismo crítico que le llevó a la Alemania destruida por la guerra, el nazismo y los bombardeos aliados. Diferentes etapas del horror. En el libro Otoño Alemán, editado en Barcelona por Octaedro, supo tratar humanamente con personajes y personas, con las modulaciones que creaba el dolor, el remordimiento, el rencor y la rabia. Abría una puerta tras otra de una casa imaginaria para hallar siempre en ellas el mismo dibujo insuficiente de la representación humana en la tierra. Cuando escribió el libro La serpiente, quizás ya sabía que no iba a extraerse de sus palabras otra cosa que el disfrute de su precisa y potente prosa, que no sabría nadie seguir con los ojos el recorrido de la serpiente del miedo humano, con los oídos el silbar de su aterrorizada pérdida. Pero escribió ese libro, en donde cada ser que desfilaba por él dejaba un rastro de decepción y esperanza, términos estos tan sinónimos siempre. Dejó hablar en la segunda parte a los soldados que vegetaban en un pabellón del ejército sueco, que contaran, para alejar el miedo, la angustia y la soledad, las anécdotas más puntiagudas de sus vidas. Homicidios, entre comillas, accidentales de rabiosos oficiales, historias de horror y violencia en territorios desolados, así como alguna vivencia de la mismísima Guerra Civil Española, desde la óptica de un viejo que cuida a sus gansos en una granja por donde pasan los milicianos con las brigadas internacionales y que después descubren ahorcado en un árbol, tras un bombardeo fascista que acaba con los gansos que sostenían su precaria andadura por esta vida enloquecida. al final de La Serpiente, donde se suelta a Stig Dagerman y revela su manera de ver la vida. Desde uno de los países más proclamadamente privilegiados del mundo, lanza su clara invectiva contra los excesos de Estado y capital. Habla del, entre comillas, fleje, del fleje de hierro, una especie de casco con orejeras que el Estado simbólicamente instala en sus ciudadanos para que sientan la necesidad de su imperioso concurso. Sabe que ese fleje de hierro es la principal atadura de un ser intelectual y materialmente libre para permanecer sometido a una regla ajena. Y no solo eso, sino que, al ser el estado del bienestar una fábrica de garantías imaginarias, llega cada integrante de él a sentirse a gusto con esta desmesurada dispensación de seguridad. Esta seguridad que se paga al precio de un fleje, una coraza de hierro que va cubriendo cada vez más trozos del cuerpo, del alma, hasta no ver ya más que en la dirección que permiten otear las aberturas estipuladas en la coraza. Stig lo sabe y se siente también prisionero de este modo de renunciar a la libertad por una quimera de oro. Teme quedar él también atrapado por esta dinámica malsana de entrega por etapas. Quiere saber que su corazón late a un ritmo desacompasado, el suyo propio, al margen de marchas o ritmos que no comparte. Ocurre que a pesar de su abierta actividad anarquista, glosada por figuras tan pintorescas como la incombustible Federica Montseny, Stig no siempre ve clara la salida al embrollo del apabullamiento social. Felizmente no lleva en sí el germen preciso y dogmático de una ideología, sino la fuerza de conciencia suficiente para saber que no hay un futuro por el que luchar, sino un presente enigmático al que atribuir cada día las complicaciones de la vida, las terceras e infinitas soluciones que el tropezar humano reclama. En El condenado a muerte, su única obra teatral traducida al castellano, en un libro colectivo Teatro Sueco Contemporáneo de Aguilar del 67, ya plasma esa desconfianza esencial hacia todo lo humano, hacia la entrega ciega a una justicia ciega, hacia el horror convertido en indiferente suceso del orden. Ya allí pone en duda la necesidad de ser salvado, una vez que la inepcia humana ha actuado y destruido los pilares básicos de la existencia. Recuerda esta historia, entre muchas otras cosas, a las teorías de Alice Miller sobre la necesidad de repetir un horror incomprendido, y a un poema del expreso poeta vasco Joseba Sarrionaindia, fugado y aún en paradero desconocido, sobre la entidad condenatoria de un preso que ha salido, sea como sea, de la cárcel, pero que, vaya a donde vaya, creerá que su modo de andar, sosegado o precipitado, le delata a cada momento y por tanto se sentirá por siempre un prisionero. Algo así podría intuirse del curso vital de Stig Dagerman. Preso de la conciencia derruida de sí mismo, de su complicada obtención de soluciones, caminaba como un reo sonriente que se sabe salvado en última instancia, pero no libre en absoluto de la condena. Es cuando se acerca al amor, cuando vemos a un Stig en la plenitud de sus facultades. Es en la edípica Gato Escaldado, innecesario cambiar el título original proverbial de El Niño Quemado, nos parece, donde el creador se deshace de sus reparos y se suelta en una meticulosa disección de una compleja relación paterno-filial con una madre muerta de fondo omnipresente y una amante del padre que acaba siendo lo del hijo. Trama que ya trató de un modo más esquemático, es cierto, Máximo Gorki, en su Malva, y que aquí Stig Dagerman lleva un prodigio de matices y sutilezas como solo un Raymond Radiguet podría alcanzar. En un lenguaje calculadamente fílmico, se suceden escenas en las que los cuatro personajes rebotan constantemente entre sí con las armas de sus afectos hasta estructurarse de un modo impensable y trastornador. Stig hace observaciones sobre el amor y la vida que habrían gustado sobremanera a Marguerite Duras y que dejan pensando en la oportunidad que se pierde a cada instante para comprender al otro. En el difícil tráfico de la entrega y el cariño, del engaño como verdad última o de lo imposible del mantenimiento de los límites cuando se vive permanentemente al borde de un terrible descubrimiento. Sumémosle a todo esto una serie de cuentos pavorosos, como Matar a un niño, donde deja como un reflejo inevitable del orden de las cosas la forma en que se prepara la fatalidad y cómo acaba reventando triunfadora, en este caso con la figura de un niño atropellado. En internet hay tanto este relato, se puede encontrar como una filmación del mismo, creo recordar. Se acaba ya el material traducido de Stig Dagerman con el texto testamentario que en la revista en la que está publicado este artículo que hice hace tiempo ya sigue a este texto. Un texto breve que se editó hace poco también, que también está en internet y que lleva por título Nuestra necesidad de consuelo es insaciable, donde aparecen todas sus contradicciones vitales como elementos insalvables de su filosofía de vida. Nuestra necesidad de consuelo es insaciable, que además creo que lo pondré, o al menos algún enlace o el texto entero, no lo sé, en el blog que hacemos en juannicho.wordpress.es juanicho.wordpress.es. Este hombre valiente y agudo, penetrante y audaz en sus reacciones, en sus creaciones, cariñoso en su expresión, en su presencia, sucumbe al fin en una declaración lucidísima que él quiere situar en el cénit de la libertad humana. Y puede que así sea, o puede que no del todo, que quizás no hiciera falta que este hombre entregado al sentido de las palabras tuviera que demostrar con su sangre el estricto acierto de su urgente análisis de la vida. Ya que este hombre se mató. Para el mundo, Stieg Dagerman ya no existe. Nadie va a resucitar la obra de un autor que se niega a levantar banderas, a empuñar estandartes. ¿Quién iba a escuchar el dolor de un sueño que se deshace en la noche? Pequeñas editoriales autogestionadas como Etcétera han tomado ese temido relevo. Hoy, así, podemos reconocerle. Mañana encontraremos algo más en sus textos, algún matiz escondido hasta ahora de su sincera desesperación. Pero Stieg Dagerman no es un autor triste, y así lo revela un breve vistazo a su obra y una atenta mirada a las fotografías que de él quedan. El balance final de su dolor quiso la muerte. Algo induce a pensar que el menor regalo de la vida podría haberle inclinado hacia el otro lado, o que la anarquía es una permanente renuncia a la resignación, y él no quiso resignarse a una vida insuficiente, a un tiempo en el que el consuelo que puede ofrecer el tiempo es y será por siempre insaciable.
I was free once. That's what they told me. You're free, they said. Get out of here. I believed them. Just for no reason, they released me. I didn't want to be released. They released me anyway. Prison was the only world I knew. When I was free, I was so angry I could hardly speak. I killed someone, and I didn't even know why. I've thought about it ever since, and I finally realized they wanted it to happen. They knew what I'd do. I was trained to do what I did. I was angry. I was violent. I did the job for them. Convicted murderer kills again, screaming in the headlines. And I remember this advertisement for home security alarms and this article, "Police demand more power." They bred me to create fear, and I just did what I was supposed to do. People are scared. They're scared of each other because of people like me. That's the way they want it, because then it always stays the same. They keep control that way. Fucking idiots. I was never free. Nobody's ever free.
sigues a este lado de la tumba. Y sobre la escultura El Pensador de Rodin escribió el mismísimo Aleister Crowley lo siguiente: ciega agonía del pensamiento, quien brinda su pluma, su pincel o su lira al arte puede comprender en este el símbolo de su batalla en contra y a favor de los hombres, el retrato del atormentado deleite de su necesidad. Se acerca y se le agarra el consumado pensamiento mágico. Rodeado por su propio abrazo, se sienta, rastrean los sabuesos invisibles el dolor sobre las hendiduras. Pronto, pronto están sobre él, pronto los colmillos del odio, los afilados dientes del infinito sobre él. ¿Podrá el amor o la gloria o la riqueza abolir estos tormentos? ¿Qué sirena de voz y pechos dulces podrá conquistarle? Ninguna, estad seguros. Con sereno espanto, el pensador formula la ley eterna. Las bocas del infierno, Aleister Crowley. Mira cómo brota cerca del bucle del saltador, con vívido éxtasis, la vida libre al fin de la larga correa que la sostenía. La temeraria, la locuaz muchacha está recostada junto a su hermana, como una estrella pálida, alcanzada la muerte en vida. Oh fuerza del animal asesino, de su abrazo mortal, la inexorable pasión, el remordimiento no vengado por la insultante pérdida del tiempo, acelera el paso hacia su presa ganada como una tormenta que amortajara invisible la boca de un cráter desde el que pudiera despertar la furia y modelar el fuego, el basalto inane y los fulgores oscurecer la infamia latente. Saludad al miedo. Es suficiente. Los dioses están en el banquete. Apartaos. Siringa y pan, Aleister Crowley. Siringa es atrapada en la Arcadia. Siringa es atrapada en la Arcadia. El abrazo del dios estrecha sus pechos, sus torvos y torcidos labios muestran el alma de aquel. La huella de su brutal corazón se imprime y sella blindada sobre el escudo virginio de ella. Despojado del argentino blasón de la fama, la vegetación oscurece el universo para ella. Dócil y débil, ella huye en vano. Le detesta, pero se rinde. La deshonra y el dolor son la madre y el padre de este canto. Fatalidad o naturaleza, ese es tu nombre. Junto al infausto río, paralizado por la deshonra, remansado por el dolor, por la violación y el error divino, nace la caña inmortal. el lamento humano se eleva, colérico himno, hacia el cielo. Y sigue a Aleister Crowley rondando como una serpiente alrededor de las esculturas de Rodin y en concreto ahora junto a la de Ícaro, a la preciosa escultura de Rodin de Ícaro, y escribe lo siguiente, Crowley. Ícaro bramó. Mi amor se viste de la luz y el esplendor del sol más alto. Vuela, oh alma mía, con tu caparazón de plumas, 90 millones de millas más allá de la vista. La fantasía extrema del vuelo del águila planea a lo lejos. Y él, no conformada a su propia fuerza, sus alas de pavo derretidas una y luego la otra, cae en la oscura tierra. Cae en la oscura tierra en medio de la noche serena. Mirad, de la vital tierra surge el amor ardiente y secreto, receloso de la noche, apasionado, dispuesto. Cantad el nacimiento de la gloria que le alberga en el vacío. Caído, no, fulminado. ¿Qué sumo deleite nace de semejante muerte? Ícaro y Gaia se besan. Por último, también sobre otra escultura, otra obra de Rodin, Eva, de Aleister Crowley. La serpiente miró de arriba abajo el árbol genesíaco, llena de placer en los arreboles del ocaso. Su noble cabeza se mecía de uno a otro lado, ambicionando conocer el destino del ser. Eva, que con el puro amor y la libertad no había comerciado todavía, caminaba triste, lenta y serena hacia el crepúsculo, refunfuñando en voz baja contra el castigo del tirano, contra la horrible ley. Entonces, ella, leccionada por la serpiente de la sabiduría, comprendió de pronto, clara, la verdad, y ofrendó su vida, su amor, su paz y su bondad en el más alto, a cambio de saber, puro saber, por el amor del saber. Apareció la luna llena, la voz de la creación enmudeció. Por la afrenta de la primera mujer, la fuerza, el martirio. Y bien, después de estos poemas de Aleister Crowley, de su libro de poemas dedicados a las obras escultóricas de Rodin, que editó la genial editorial de Montblanc de Tarragona llamada Igitur, Igitur, Igitur Poesía, el libro de Aleister Crowley, Rodin en verso. Hemos acabado con el poema de la serpiente de la sabiduría enroscándose en los tobillos de Eva. Y esto hará que terminemos el programa de hoy, el penúltimo que dedicábamos, creemos que penúltimo, a las serpientes, con fragmentos de un curiosísimo texto que hemos encontrado en internet y que nos ha hecho mucha gracia, del que solo os leeré alguna frase suelta, porque no daría tiempo a más, pero que creo que será suficiente. Quien quiera algo más, no tiene más que acercarse a un texto que lleva por título El culto de la serpiente negra, La couleuvre noire, de Kenneth Grant. Este culto en el que aparecerá de nuevo Aleister Crowley, el culto de la serpiente negra. Y con estas frases sueltas de este repaso mágico, acabaremos nuestro programa de hoy, nuestro terrario radiofónico de hoy. Con Michel Berthiaud, el maestro vudú gnóstico del culto de la culebra negra, entramos dentro de una atmósfera pesadamente cargada que persiste del despertar de los magos de la decadencia francesa. Los fantasmas de la decadencia subsisten y sus equivalentes a día de hoy en el centro de Chicago son acechados por las sombras de Joseph Peladan, Stanislas de Guaita, Pierre Vintras, Joris Karl Huysmans y el siniestro original de Canon Docre, la Bébulan, con quien Berthiaud afirma estar en directa comunicación astral. Todavía esta atmósfera de nostalgia rodeando al monasterio de los Siete Rayos, que Berthiaud también dirige, está perfumada no solo de los extraños y diabólicos ritos realizados por un Goffredi o por un Guibourg, cuando tramó los siniestros hechizos a los que la maligna fascinación de Madame Montespan añadió su bouquet de mórbida belleza, pero de un poder más vital y elemental que realza a su más alto tono la descolorida atmósfera de la decadencia. Me refiero a las monstruosas sombras conjuradas por el encantador de Nueva Inglaterra, Howard Phillips Lovecraft, porque Michel Berthiaud afirma haber establecido contacto con los profundos, los terribles merodeadores de los espacios exteriores que Lovecraft ha traído tan cercanamente a la tierra en sus relatos de terror. La guarida de la serpiente negra no es de tan fácil acceso como lo fue la de la bestia 666. Para encontrar a la bestia, el Chela meramente tenía que partir a Cefalú. Y si se atrevía a visitar a la abadía de Telema, en las afueras de la turbulenta bahía dominada por la Roca del León, los cuarteles del culto de la serpiente negra, aunque situados en una de las más ajetreadas ciudades del Nuevo Mundo, está dirigida desde Leogane, Haití, la zona de poder interior de los misterios oscuros de los que Michel Berthiaud es el adepto jefe. En el característico estilo de Chicago, el aspirante aprende sus primeras lecciones por medio de un curso por correspondencia que toma más de 5 años completar, pero que a diferencia de otros cursos de esta naturaleza, ofrece conocimiento mágico que va más allá del panorama de cualquier otro comercializado por algunas fraternidades ocultas que tienen una semejanza superficial con el monasterio de los siete rayos, que no es sino que el patio exterior del culto de la serpiente negra. El monasterio es una célula de la OTOA o la Ordo Templi Orientis Antiqua que ha incorporado en sus enseñanzas las doctrinas mágicas de Aleister Crowley. El 15 de agosto de 1973 la OTOA se enlazó a sí misma en los planos internos a la corriente 93 y anunció su aceptación oficial de la ley de haz lo que tú quieras. Celebró esta ocasión aboliendo su norma previa de no admisión de mujeres en sus más altos grados. Michel Berthiaud, que es uno de los adeptos jefes de la OTOA, el Monasterio de los Siete Rayos y alto sacerdote del culto de la Serpiente Negra, es indudablemente uno de los más coloridos y creativos ocultistas contemporáneos. Su curso de instrucción empieza con la máxima oculta: lo que está fuera de nosotros es como lo que está dentro, y lo que está dentro de nosotros es como lo que está fuera. Lo que es expresado en un estilo curiosamente reminiscente de Jiddu Krishnamurti. Krishnamurti, el hijo de la luna de Besan y Ledbetter, fue la prueba de la eficacia mágica de la sociedad teosófica. Mantuvo la misma relación con dicha sociedad que la que Crowley tuvo con la Golden Dawn. Ellos fueron en cada paso la única cosa de valor que estas sociedades produjeron. Pero ahí acaba la analogía, mientras que Krishnamurti y Crowley estuvieron en sus respectivas esferas atados a la fórmula de su herencia racial, Michel Berthiaud es una combinación de lo blanco y lo negro, que se encuentra para producir un sistema original de ocultismo creativo de grandes pretensiones. Puesto que este libro, como sus dos predecesores, trata de la exploración del hombre de las poco conocidas regiones de la consciencia y de su tráfico con entidades extraterrestres, el concepto de Berthiaud del demonio Choronson tiene un interés y relevancia particular para los adoradores de la serpiente negra. Choronson, como el guardián de la puerta entre el universo conocido y el universo desconocido, A y A y B, se iguala con ideas compartidas por todos los cultos de la sombra, que sin excepción utilizan este concepto en una forma u otra. Los ritos Petro del vudú, por ejemplo, invocan los Loa con ritmos poco convencionales existentes entre aquellos que son vibrados en las ceremonias Rada. Ellos acechan, podríamos decir, en los intersticios o velos que separan la luz y la oscuridad, el día y la noche. La fórmula desarrollada por Austin Spar para la reactivación de antiguos atavismos involucra el uso de tales conceptos intermedios y H.P. Lovecraft sugiere la existencia de seres no humanos que pisan las profundidades del espacio entre las estrellas. Históricamente hablando, el doctor John Dee, 1527-1608, fue el primero en dejar un relato detallado de tráfico humano con los habitantes de los espacios adimensionales entre los universos. Tres siglos después, Crowley evocó a una de estas entidades del abismo, y es bastante más probable que este encuentro provocó más problemas en su vida mágica que el que resultó de su tráfico con los demonios de Abramelin, como algunos han supuesto. No me digáis que esto no es fascinante. Berthiaud describe este abismo como los gélidos reinos de la nadidad, llamados el meón. Este golfo es la analogía cósmica en términos de infinito, duración y lejanía, de lo infinitesimal cercano y lo infinitamente fugaz. El más fino y normalmente imperceptible espacio entre los pensamientos que produce la consciencia hipersensitiva. Una repentina introvisión dentro del sustrato real del ser. Solo esto es la realidad. La única realidad. Y es no ser. La fuente noumenal desde la que surge el mundo de las apariencias. Crowley entendió a Sjöronsson como la encarnación de terribles energías del caos cósmico, una entidad contradictoria que reduce todo concepto con el que es puesto en contacto a su propio estado indescriptible de nadidad amorfa y fluida. Fue característico de Crowley que considerara a esta fuerza como siendo básicamente confusión, dispersión, falta de control. Y Sir Edward Kelley, antes que él, la había llamado ese poderoso diablo Sjöronsson. Berthiaud, por otra parte, ve a Sjöronsson como el guardián de paso entre el mundo del ser y el mundo del no ser, tratándolo en conformidad como un sistema matemático mágico de negación dinámica, más bien que como una fuerza positiva de trastorno. Esta interpretación se aproxima cercanamente a lo sugerido por Lovecraft, quien sin embargo no menciona a Sjöronsson específicamente, sino que se refiere a los habitantes de las dimensiones no espaciales entre los sistemas universales. Pero mucho antes de estos puntos de vista, anterior incluso al Dr. Dee, los adeptos chinos Chan eran conscientes de este guardián choronzónico del reino del no ser como una experiencia meditativa de conciencia sin ego, porque ser y no ser son contrapartes interdependientes y como tales tienen validez solo para la conciencia limitada a un sujeto o ego. Esta interpretación, aunque aliviadora del concepto de cualquier estigma moral, no la priva de nada del horror esencial que la conciencia de la pura nadidad debe evocar necesariamente en las mentes no disueltas ya en la conciencia cósmica. En el Chan, la construcción mágica está total y muy naturalmente ausente, porque el Chan es un culto místico y está más allá de todas las categorías de pensamiento. Este texto me tiene absolutamente alucinado y prendido, pero no nos da tiempo a que os lo pueda leer, por supuesto, entero, ¿no? Pero no sé, hasta tengo ganas de leeros un poco más. Y con esto ya despedirnos. Bueno, un trocito más. Michel Berthiaud ha evolucionado una interpretación que parece caer precisamente entre estas dos, participando de ambas, aunque no representando ninguna en concreto. Ha desarrollado unos medios mágicos de control del meón que le hacen el primero en fundar un culto de Choronson alineado con, si no realmente basado sobre, los principios ocultos formulados por H.P. Lovecraft. Lovecraft usó la ficción para proyectar conceptos de realidad que eran en su día considerados demasiado fantásticos para ser representados por cualquier otro medio. Berthiaud hoy no tiene reparos en traducir a Choronson en valores de los reinos de fantasía a dimensiones de realidad metamatemática, un movimiento que es perfectamente legítimo en una era tal como la nuestra, en la que un prominente físico puede decir: la conciencia nunca es experimentada en plural, solo en singular. Esto implica que nada en absoluto, ni siquiera el no ser, existe fuera de la mente. Y justo cuando empieza a hablarnos de el ascenso por el árbol sefirótico de la vida, será cuando acabemos con este último párrafo. Quizás la semana que viene os lea algún trocito más, no sé si la continuación, pero bueno, ya veremos. Esta especie de potaje de tantos conceptos que realmente me está maravillando. El foco mágico de este poder que emana desde regiones de oscuridad metacósmica está localizado en el abismo sin senderos, en un centro conocido como Da'ath. Este es llamado algunas veces la falsa Sefira, es la onceava zona de poder sobre el árbol de la vida. 11 es el número de los Klifoth, el mundo de las conchas, que está habitado por las sombras de la oscuridad. Es la puerta de ingreso a los espacios exteriores de más allá o detrás del árbol en sí mismo. Los adeptos del culto de la serpiente negra han pisado sobre este sendero secreto a las espaldas del árbol, cuyo significado es conocimiento, simbolizado por la octava cabeza del dragón encorvado que fue creado cuando el árbol de la vida fue destrozado. Quizás sea significativo que el número de Da'ath 474, cuando es sumado al de Choronson 333, produzca 807, el número entre 806, Thoth, y 808, la serpiente descarada. La interpretación mágica por la cual la fórmula de la serpiente de fuego y el de Oset, Thoth, es activada por la evocación de Choronson. Esto por turnos abre el portal a las influencias extracósmicas. Así que esto ha sido todo, amigas y amigos. Espero que os haya gustado este algo delirante programa de hoy, pero que nos ha gustado mucho compartir con vosotras y vosotros. La semana que viene os comentaremos el otro libro que habíamos traído, que tiene por título La Serpiente, y que nos ha gustado mucho, aparte de este Stig Dagerman, La Serpiente de Stig Dagerman, que es La Serpiente de César Aira. os leeremos algunos fragmentos de este disparatado libro en el programa de la semana que viene. También os leeremos un cuento un poco más largo, un relato de la autora, la joven autora Hannah Tinti. Hannah Tinti, un relato muy curioso que lleva por título Cómo revitalizar la serpiente en su vida. Y os traeremos también, como os prometimos, una comparativa de diferentes fábulas de muchos autores en las que la serpiente toma un papel protagónico. Todo esto será la semana que viene a este lado de la tumba, que intentará recuperar alguna de sus viejas secciones. Con esta música que nos gusta mucho, sobre las alas de este demonio que nos ha traído Aleister Crowley, este personaje curiosísimo que nos cae tan simpático en este programa, con esta música de On Demon Wings de Boren Under Club of Gore, nos marchamos, os dejamos. Si os queréis pasar por juannicho.wordpress.com, ahí estaremos, o escribir a juanitonicho@yahoo.es. Esto ha sido todo. Un abrazo, un beso y un abrazo muy grande a todo el mundo. Y hasta siempre. Chao.